Bienvenidos a Pulsa X, vuestro programa de videojuegos desactualizados. A veces jugamos a alguno nuevo. Muy buenas noches y bienvenidos al segundo programa de Pulsa X. Esta vez traemos un programa repleto de noticias, análisis, con los presentadores habituales y que esperamos que sea de vuestro agrado. Tenemos un programa que va a arrancar con hardware, concretamente con la RX 590 de NVIDIA, la gran novedad de tarjetas gráficas de este mes. También vamos a comentar la compra de InChile y Obsidian por parte de Microsoft. Nuestro colega Adri nos trae...
Os traigo hoy el Don't Starve Hamlet, un DLC nuevo del mítico juego de 2013, Don't Starve.
Y nuestra querida colaboradora Patricia nos trae también un par de noticias muy, muy interesantes.
Tenemos un port de Five Nights at Freddy's para consola. Y también para Fallout encontramos que los usuarios encuentran muchos problemas a la hora de desinstalar el videojuego.
Los problemas de Fallout desde luego son inesperados para absolutamente nadie. Y bueno, ya comentaremos un poco todo el tema de los bugs y todo lo que nos podemos encontrar en el Fallout 76. Esta interesante apuesta multijugador de Bethesda. Y continuando para los análisis, tenemos... un análisis a dos manos de...
el Nier Automata, un juego que ha llegado a muchos corazoncitos pese a parecer que no iba a llegar a mucho.
Desde luego que sí, un éxito completamente inesperado incluso para sus propios autores. Y también tenemos, continuando con los juegos japoneses...
Ni no Kuni 2, el renacer de un reino.
Un juego, si no me equivoco, es exclusivo de PlayStation 4.
Sí, es exclusivo.
Otro exclusivo más de Sony. Y sí, bueno, Sony este año está yendo, bueno, este año, esta generación está yendo por las exclusividades muy fuertes. Aunque quizá más que la exclusividad de Sony, lo que estamos notando es una cierta falta de exclusividades por parte de Microsoft. ¿Qué opináis?
Puede ser que sí. Xbox en 360 se llevó la palma tanto en exclusivos como en calidad. Este año le ha tocado a Play 4 y con su, a Sony, en este caso con los exclusivos. Yo diría que ha ganado Sony el combate de esta generación.
Bueno, eso desde luego da para debate. Así que vamos a centrarnos ya en las noticias. Empezamos con la música de Fallout New Vegas, Ioni Guitar, para hablar de la compra de Obsidian e InChile por parte de Microsoft. InChile es una compañía quizá con un perfil un poco más desconocido. Sus juegos más destacados últimamente han sido Wasteland, tanto Wasteland 2 como Wasteland 3. El último juego de Torment, también otro juego de rol muy muy interesante. Y los juegos que, esto quizás sí que lo conozcáis algunos, los Bartale. No sé si os suena, son unos juegos...
Me suena, pero no lo localizo.
Son juegos casi parodia de rol en el que manejas a un bardo. Son interesantes. Yo he jugado a uno, pero lo jugué 5 minutos y lo quité porque tampoco era tan interesante. Pero, oye, si Microsoft ha comprado InChile, sin duda es por algo. Ahora bien, lo que nos ha tocado el corazón a más de uno es la compra de Obsidian. Obsidian es una compañía conocida... sobre todo por sus trabajos encargados con otras licencias, como es el caso de Caballeros de la Antigua República 2, el magnífico y brutal Fallout New Vegas, y también el videojuego de South Park, el primero, La Vara de la Verdad.
Sobre todo dos importantes en el mundo del rol, como son el Neverwinter y el Pillars of Eternity. dos juegazos muy recomendables.
Sin duda, esos son los juegos suyos propios de licencia de, dentro de la propia Obsidian. E incluso hay también uno que ocupa un lugar especial en mi corazoncito, un juego que no es muy famoso, no es el mejor juego que tienen, pero tiene algo. Es el Alpha Protocol. No sé si alguno ha tenido el placer de disfrutarlo. Es un juego que a todas luces le faltaba 5 minutos más en el horno. De hecho, muchos de los juegos de Obsidian padecen los pobres de que se quedaron un poquito cortitos de presupuesto, pero o de tiempo, según se mire. Pero siempre juegos que, por norma general, vale la pena jugar. Y bueno, se nos calienta la boca hablando de New Vegas porque es el mejor juego de la saga Fallout.
En temática y en historia, desde luego. Y en que hacen un mundo un poco más gris, porque Fallout y también Elder Scrolls siempre pecan de eso, muy blanco y negro.
Obra del magnífico guión de Chris Avellón, posiblemente uno de los mejores guionistas del mundo del videojuego, con unas misiones que también padecen un poco de lo que es, viene siendo el síndrome Witcher, para que entendamos.
Exactamente.
Una misión que empieza siendo ve a buscar flores y acaba metiéndote en un laboratorio secreto con robots y todo, y una locura máxima. Y quizás destacar de Obsidian, que son unos auténticos magos del detallismo. Todos sus juegos tienen obsidianadas, no hay otra forma de decirlo, como que es el hecho de que, por ejemplo, el Neverwinter Nights, si no me equivoco, tenía la posibilidad de pasarte el juego solo con diálogo, algo que es muy típico de esta gente, o incluso uno de sus juegos menores, cuyo nombre se me acaba de olvidar, así que fijaos si era menor, que te podías pasar el juego convenciendo al malo de que, oye, has hecho el mal, sé bueno, venga, déjalo. Y ala, fin, se acabó los créditos, no hay que pelear con él.
Vaya temática, ¿no?
No sé si te refieres...
A mí me parece maravilloso.
No sé si te refieres a Wasteland.
No, el Wasteland es de Chile. No me acuerdo ahora mismo del título del juego, pero es una cosa muy típica que suelen hacer ellos. Y dejando de lado Obsidian, aunque vamos a aprovechar, ya que Obsidian siempre ha sido una compañía muy de juegos de PC... Comentario súper rápido, esta semana va a salir a la venta la RX 590 de AMD, iba a decir ATI, la nueva tarjeta, ATI ya no existe, es AMD a secas, y una nueva tarjeta que se ubica en el rango intermedio por unos 300 euritos. A priori parecía una buena oferta, pero el problema es que la tarjeta que viene a estar justo por debajo en su gama cuesta casi 100 euros menos por un rendimiento de un 10%, que tampoco compensa quizá comprarse la nueva. ¿Qué opináis, chicos? Adri.
Sinceramente, a ti, mientras arregle los problemas de compatibilidad tanto en tarjeta gráfica como en microprocesadores, a mí me tiene comprado. Porque es una gama bastante barata, por una potencia no alta, pero con esta gama nueva puede que sí.
Siempre ha sido un poco los hacendados del mundo del hardware de PC. Pero oye, siempre es de agradecer que haya una alternativa que no implique demasiado dolor para el bolsillo. Y ahora vamos a continuar con otra noticia. El Don't Starve. Concretamente, que sacan una expansión de este magnífico juego de supervivencia de Clay. Adri, ¿qué nos quieres contar de esta expansión?
Bueno, aunque sea un juego de 2013... creado por Clay Entertainment, sabemos que los DLC que sacan siempre son grandes expansiones, tanto como en el Reino de los Gigantes como en el Strange Ship, no me acuerdo muy bien el nombre, como en este último, que es Hamlet, situado en explorar Pigmen, que es como la zona donde caemos de nuestra nave, de nuestro globo, y tenemos que hacernos con recursos. Es una mezcla, es un juego con mezcla de roguelike con survival horror, en el cual vamos a controlar a dos nuevos personajes. En este caso sería Wilba, de Royal Adventure. Es un cerdo, de la raza de los cerdos, de la parte de la realeza.
¿Pero un cerdo literal?
Sí, es un cerdo literal.
Ah, interesante.
En este caso, una pequeña cerdita con bucle rojizos, la cual le tiene bastante miedo a la oscuridad, Por lo tanto, la cordura del personaje bajará muchísimo más que el del resto por la noche. Si ya bajaba, pues este bajaría el doble, básicamente.
Comentar un poco para los que estéis un poquito perdidos, yo entre ellos, de hecho. Adri, estos juegos, el Don't Starve, ¿de qué va? ¿Cuál es el objetivo un poco del juego?
El objetivo es bastante a priori simple, que es sobrevivir en un mundo donde hemos sido traídos. Básicamente serían con tres características muy claves, que es comida, vida y cordura. A más oscuridad haya, más corduras pierdes. Los tres, aunque parecen básicos, suele ser bastante difícil tanto encontrar comida como permanecer cuerdo y como recuperar esa vida que pierdes. Es un juego en el cual vas a sobrevivir en un mundo perdido, sin ningún tipo de ayuda y con, por así decirlo, palos y piedras.
Un mundo completamente hostil, ¿verdad?
Exactamente, y sobre todo cuando llega la segunda fase del día, que es la tarde, y por la noche ya ni hablamos siquiera.
Pues desde luego, como juego suena como todo un reto, y bueno, a la vista está que es un juego con un grandísimo éxito, de tanto de público como de crítica, porque... decimos, el juego base es de 2013.
De 2013. Y cada expansión trae más contenido y es como si fuera un juego nuevo totalmente.
Desde luego, una noticia y una expansión que pone los dientes largos a cualquier adicto al Don't Starve, porque desde luego tiene pinta de ser el típico juego que empiezas a jugar y te engancha.
Sí, es más, la primera partida, me acuerdo perfectamente, duré un día y medio. No duré nada más.
¿Pero un día y medio de tiempo de juego o un día y medio tú jugando delante del ordenador?
Un día y medio de tiempo de juego.
Ah, vale, vale, vale. ¿Eso más o menos cuánto...?
Eso sería alrededor de unos 15, 30 minutos más o menos.
Es durillo entonces,
Es bastante duro, sobre todo por la noche cuando no sabes qué hacer muy bien y te atacan todo tipo de bestias. Pues, es muy duro.
¿Algo más que comentar de esta nueva expansión?
Bueno, simplemente el segundo personaje, que es Warbook, nuestro aventurero influenciable, el cual su característica más importante sería que es un poco quisquilloso a la hora tanto de comida como de armas y demás. Y aparte, algunas características como las nuevas villas, nuevo sistema de tiendas y monedas. Y sobre todo, lo más importante, la fecha y el precio, que sería 5,69 en PC. Solo en la plataforma de PC, ya que no tenemos fecha concreta a la hora de salida para otras plataformas. No han dado ni siquiera la fecha. El de PC saldría el jueves 6 de diciembre, aunque ya podemos comprarlo y jugar la beta abierta.
Así que ya sabéis, chicos, si tenéis el Don't Starve en PC y muchas ganas de jugar a la expansión, ya podéis ir empezando. Y ahora continuamos con las noticias. Tenemos las noticias que nos trae nuestra compañera Patricia.
Bueno, pues encontramos que el famoso videojuego Five Nights at Freddy's, para que lo encontramos en la plataforma de Steam, va a ser convertido en un port para las distintas consolas.
Five Nights at Freddy's es un juego de terror que fue un gran éxito entre muchos usuarios, no solo de ordenador, sino también recuerdo que de móviles. Creo recordar que tiene una versión de móvil.
Creo que sí, pero no estoy yo muy segura de eso.
A mí no sé si es que todo el mundo veía los vídeos en el móvil.
Sí, me da a mí que va a ser
muchísimo éxito.
Sí, me da a mí que fue más que en YouTube mucha gente se dedicaba a ver los vídeos y mods que creaba la gente y tal por los youtubers y tal.
Five Nights at Freddy's, por cierto, es un juego completamente independiente. Es quizá uno de los conceptos más indie que he visto en mucho tiempo en el tema de los juegos de terror. Consiste, si no me equivoco, en gestionar unas cámaras en un puesto de seguridad.
Sí, además tienes que tener cuidado porque los animales animatrónicos que hay cobran vida y tienes que estar pendiente de cerrar puertas y abrirlas a medida que pasa la noche.
Y es un juego que da bastantes sustos.
Y la verdad que tiene un fandom bastante curioso, una historia muy, muy introvertida, por así decirlo.
Sí, en su tiempo dio un boom bastante grande y por lo visto, bueno, quieren extenderlo a los jugadores de consola, a ver cómo sale la cosa.
Y de Fallout a Fallout, hemos hablado antes maravillas de nuestro queridísimo New Vegas. Y ahora nos toca hablar, bueno, quizás no tan maravillas del Fallout 76.
Sí.
Bien, no me he equivocado con el número.
Bueno, por lo visto, los usuarios que jugaron a la beta ahora mismo encuentran problemas a la hora de desinstalar el videojuego.
Pues vaya.
Y el y bueno, por lo visto, el lanzador de PC les da problemas y no les permite ejecutar la desinstalación del videojuego.
O sea, que si lo tienes instalado, no te puedes librar de él.
Lo nunca he visto, vaya. No te deshagas de nuestro juego.
Hombre, a priori no sería tan problemático de no ser porque el juego, tengo entendido que es enorme. Por lo menos más de 50 gigas, seguro. Y bueno, siempre hemos comentado en alguna que otra ocasión, de forma jocosa, que los juegos de Bethesda, especialmente los Fallout y todos los juegos de rol, suelen tener una cantidad considerable de bugs y fallos varios.
Siempre, pero eso es una cosa que ya nos hemos acostumbrado, los
bueno,
fans.
Pero los juegos tan extensos tienen ese problema.
Claro, de mucha información, mucho código fuente, es lo que tiene.
Pero con el Fallout 76, desde luego, se están llevando la palma. Es decir, ha habido un fallo tremendo en los primeros días del juego, y espero que ya lo hayan solucionado, que es que estaba vinculado la velocidad de movimiento del personaje a la tasa de refresco de la pantalla. Entonces, si tu personaje miraba hacia el suelo, la tasa de refresco subía y podías correr mucho más deprisa.
Exacto. Es el problema que siempre han tenido este tipo de juegos, la velocidad. Por eso no encontramos vehículos ni nada de eso.
Quizá.
De hecho, en Fallout 4, cuando llevas una partida bastante avanzada y si te da por meter mods, aunque sean de los legales, no intentes coger el helicóptero porque llegas antes andando.
Desde luego, los juegos, a ver, Bethesda, podemos perdonarle muchas cosas, pero desde sí. luego hay momentos en los que
desespera.
Da que plantearse muchas cosas. Especialmente sí. si juegas en consola, que además estás bastante más limitado a la posibilidad
ya te digo
de
yo,
solucionarlo.
Mira, tenía un santuario entero construido y si me ponía en un lado de la ciudad, no veía la otra.
Vaya.
No veía lo que había hecho en la otra parte de la ciudad. Tenía un muro rodeándolo y no veía el muro.
Bueno.
No pues, lo cargaba.
Un desarrollo de calidad acompañado de un servicio de beta testing probablemente magnífico.
Sí, sí.
Un saludo desde aquí a los señores de Bethesda.
Hey.
Esperemos que no nos retire, que nos den algún día un patrocinio, aunque con lo que hemos dicho lo veo poco probable.
Y a ver si podemos hacer como en el E3, jugar en el frigorífico al Fallout nuevo.
A ver si se cumple, aunque por ahora lo veo poco probable. Y bueno, hasta aquí las noticias. Pasamos a la siguiente sección, nuestros análisis.
Like the one they call Johnny Guitar. Play it again.
Si quieres seguir escuchando las mejores noticias de videojuegos, tan solo Pulsa X. En Hispanidad Radio, todos los miércoles a las 9 de la noche.
Arrancamos la sección de análisis con un exclusivo de PlayStation 4.
¿Cómo no?
Ni no Kuni.
Bueno, pues el videojuego Ni no Kuni 2, El Renacer de un Reino, es un juego de level 5, en el cual nos sitúa en un mundo y en una historia muy distinta a la del Ni no Kuni 1. En la primera entrega, Ghibli estuvo totalmente involucrado en la realización del videojuego, pero en este segundo no está tan metido dentro del desarrollo, y esto lo podemos ver en las animaciones que vemos a lo largo del videojuego y que vemos unos gráficos mucho más 3D que el primero. En cuanto al juego en sí, es un JRPG de acción, y en esta segunda entrega no usamos a los Unimos, que eran una especie de bichitos que nos ayudaban en la batalla, y en esta segunda entrega han sido cambiados por unos espíritus que se llaman Fofis. Estos espíritus nos ayudan en nuestra aventura, dándonos una serie de ventajas en la batalla, y también nos darán la fuerza necesaria para realizar ciertos combos. El movimiento en la batalla es un movimiento libre, como hemos dicho, es un juego de acción en una pequeña área que nos moveremos y lucharemos contra los enemigos. La máxima novedad de esta entrega es un sistema de batalla que se han integrado en la historia del videojuego, que está fuera, digamos, de los combates normales que realizaríamos a lo largo de nuestra aventura. En esta batalla utilizaremos un ejército que iremos mejorando a la medida que vayamos reclutando a personajes. En esta entrega, este reclutamiento de personajes nos ayudará en nuestra aventura y también a mejorar un reino que deberemos de desarrollar a medida que avancemos en el videojuego.
Me resulta muy llamativo eso que has comentado, que el juego no tiene nada que ver con su predecesor.
No, nada. La historia es completamente distinta y también nos situarán en un mundo totalmente distinto, aunque habrá guiños a la primera entrega.
Entiendo, porque el primer Ni no Kuni, si no recuerdo, era un juego bastante más intimista de lo que has estado describiendo este segundo juego. Aquí involucras ejércitos...
Claro, aquí es mucho más jugable, digamos, a la hora de...
Tiene desarrollo y esas cosas, ¿no?
Sí.
Gestión.
El como que añade más a la jugabilidad más que la historia. La historia, seguimos teniendo una historia sencilla, del tono melancólico y sensible que suele tener Ghibli, pero como que le añade más horas de juego este nuevo sistema.
Entiendo. Incluso también, si no me equivoco, hay diferentes personajes protagonistas.
Sí, bueno, tenemos al principal, que es el príncipe Evan, y después tiene una serie de secundarios que también podremos utilizar a lo largo de la historia.
¿Y crees que estas mejoras han sido una mejora sobre el Ni no Kuni original, o que quizá ha perdido un poco la esencia por este camino de añadir más?
Bueno, yo diría que ha mejorado la jugabilidad, ya que, bueno, hace que al jugar el Ni no Kuni 2 sea mucho más divertido que el segundo, quizás, porque añade, bueno, este extra, ¿no? Pero aún así te choca un poco al principio, porque te esperabas algo más relacionado a lo que es el primero, ¿no? Al modo de juego, quizás. Y la historia también, bueno, las animaciones también se echan de menos también. Más del estilo Ghibli, un poco más de level 5 más que Ghibli en esta nueva entrega.
Bueno, al fin y al cabo se puede aprovechar también, por supuesto, las tecnologías de estar en una generación posterior. El aspecto del juego, desde luego, es precioso. Yo diría que a estas alturas ya es prácticamente indistinguible de una película de animación.
Básicamente podría decir que es una película de animación de Ghibli, vamos.
No lo he jugado nunca y me están entrando ganas.
Pues te lo recomiendo totalmente.
Ya somos dos.
A ver, la historia, no penséis que va a ser algo muy complejo. Es una historia sencilla, pero que siempre va a llamar a las emociones de cada uno.
Se echan de menos también juegos así que sean bonitos a la vista, ¿no?
Sí, claro.
Se han perdido las plataformas mucho, por ejemplo, y se echan de menos juegos con colores vivos, ese tipo de cosas.
El Rayman, los últimos que salieron, Rayman Legends y el Rayman Origin, a mí me parecen unos exponentes magníficos de un género que, como tú dices, está prácticamente desaparecido en combate.
Si no fuese por los remakes que hacen, como Crash Bandicoot, Spyro y eso.
Poquito, bueno, siempre nos queda Nintendo, claro.
Bueno, sí. Pero ellos también carecen de otro tipo de juego.
Claro, siempre tienes que buscar la complementariedad. Y volviendo a Ni no Kuni 2, que nos hemos ido un poco por las ramas, Patri, solo me queda una pregunta. ¿Qué nota le pones a Ni no Kuni 2?
Yo le daría un 9,5.
Un juegazo imprescindible, entonces.
Para mí sí, desde luego.
A un pelito de la excelencia, pero vamos, imprescindible. Pues eso es todo sobre Ni no Kuni 2. Pasamos a hablar ahora de Nier Automata. Nier Automata, un juego quizá de esperanza, un juego que ha soportado ha sido un juego que ha alcanzado unas cotas que nadie se esperaba de él. La victoria quizá de un juego por el que nadie daba un duro, hablando en plata. Juanma, ¿qué quieres comentarnos sobre Nier Automata?
Para mí es un juego que ha llegado a mi top 3 de videojuegos. Y vengo de juegos de Nintendo que han marcado un antes y un después, además. Tipo Zelda, tipo Final Fantasy VII. Y este juego que parecía que no iba a llegar muy lejos, de repente se ha colocado ahí en... Si no es en el top 1, top 2, perfectamente.
En el top total de tu vida de sí, jugador sí. De videojuegos.
Y yo pensaba que ya en un juego actual que se preocupa más por mapas muy grandes, gráficos tremendos, yo pensaba ya que un juego no me iba a aportar tanto como me ha aportado el Nier Automata.
Pues sobre Nier Automata, comentaros que es una obra del creativo japonés ligeramente tocado de lo suyo, Yoko Taro. Y hemos comentado antes que nadie se esperaba mucho de él, porque ni siquiera el propio autor ni el propio estudio esperaba que tuviese mucha relevancia en cuanto a ventas. Hay por ahí algunos vídeos de desesperación del pobre hombre que veía que su juego iba a ser aplastado por el Final Fantasy, el Persona y otros grandes juegos de rol japoneses. Y sin embargo ha llegado a la friolera de 3 millones de juegos vendidos. Y como detallito curioso, ahora en el Soul Calibur nuevo ahí está la protagonista del juego como personaje descargable.
Cierto.
Nier Automata. ¿Por dónde empezamos?
Pues yo diría que hablando directamente del estudio, que estaba muy al borde de la bancarrota.
Nos estamos refiriendo a la colaboración con Platinum Games, que fueron los diseñadores del fantástico modo de combate que tiene el juego.
Muy Bayonetta, además.
Sí. Además se nota perfectamente por quiénes han estado detrás. Es un juego de rol. Un juego de rol típico japonés, tranquilito, en tiempo real, pero con un sistema de combate increíblemente depurado, con una variedad impresionante. Cada arma, cada magia, cada combinación con los diferentes personajes tiene un efecto completamente diferente, y es el típico juego que te lo puedes pasar perfectamente jugando con los cuatro combos principales, pero si te esfuerzas en aprender el juego, el juego te devuelve con generosidad ese esfuerzo que has invertido en él, plantándote unos combos y unas escenas fantásticas de acción.
Y además, el juego no solamente... No sabría yo de definir el juego como un solo género, porque además combina arcade, combina hack and slash, y diría también que un poco de novela visual, prácticamente.
Sí, es un juego de juegos. Una de las características de Yoko Taro y del anterior Nier es que es un juego hecho por un señor que ama profundamente los videojuegos y puede rastrear un montón de referencias, guiños y vínculos a otros juegos, que sin duda es algo muy muy de agradecer, el ver ese amor presente en el título. También, ahora que hablamos de amor, vamos a cambiar un poco el disco al odio, porque especialmente los que hemos jugado la versión de PC, tenemos que decir que aunque el juego es fantástico en todos sus aspectos, incluso en el visual, a nivel de rendimiento...
Sí, y sobre todo yo que juego normalmente en portátil, he tenido que bajarle la resolución bastante, bastante, para que fuera fluido. Incluso había momentos en los que había mapas en los que tenías que saltar de un sitio a otro para poder salir del sitio al que te habías metido, y por culpa del rendimiento del juego no podía realizar el salto. Y tenía que bajarle aún más la resolución para que fuera más fluido y pudieras avanzar.
Juanma, en ese momento las piedras eran cuadradas, ¿no?
Un poquito, ¿eh? Un poquito.
Bueno, pero también debo decir que aunque nos estamos metiendo con el rendimiento del juego, incluso pese a ese problema que solo os afectará a los que juguemos en PC, porque las versiones de consola son impecables, vale muchísimo la pena. Y quería comentar, ahora que estamos escuchando esta particular parte de la melodía, el juego tiene una banda sonora impresionante.
Es increíble. De hecho, la tengo, la banda sonora, continuamente escuchándola en el ordenador cada vez que trabajo. Y es que es uno de los pocos juegos que música, historia y jugabilidad están todo unido. Es una sola cosa. Es una experiencia impresionante. La música, cada vez que la historia avanza, digamos que el juego no te está obligando a sentir algo, sino que según qué está ocurriendo y según cómo tú te sientas por lo que está ocurriendo, la música está adecuada a cómo te sientes.
Y eso además se refleja perfectamente en tu propia forma de jugar en el juego. Y queríamos hacer un pequeño comentario, y es que estos elementos que son tan exclusivos del mundo del videojuego, esa forma de transmitirte a través de la propia jugabilidad, que no deja de ser pulsar botones, es quizá uno de los logros que son exclusivos del medio. Muchas veces vemos a otros juegos persiguiendo el llamado estilo cinematográfico, muchas veces que es un poco impostado porque te quita el control del juego, no te deja jugar. Así es todo lo contrario. Aquí puedes jugar y hacer lo que quieras. La historia es tuya. Incluso hasta el punto en el que cuando la historia te invita a seguir por una dirección, si tú decides irte por la tangente, el juego te puede sorprender con un final del juego bastante más prematuro de lo que tú te esperabas.
Exactamente. De hecho, me pasó una vez que estaba siguiendo la historia del juego y de repente acabé la historia así de repente porque no seguí la línea original, sino continué por mi lado. Y claro, digo, ¿ya ha terminado? Imposible que haya terminado ya.
¡Qué corto!
Sí, sí. Y es que el juego te da muchos detalles para que tengas tú el control completo de la historia.
Que por cierto, no hemos dicho ni mu de la historia y...
Y me parece muy bien no decir nada de la historia, porque creo que cualquier cosa que digas de la historia es un spoiler enorme.
Sí, no, de hecho no voy a decir nada. Confiad en nosotros, vamos a ciegas. Es un juego muy, muy japonés. Salen robots gigantes, salen androides y ya está, no necesitáis saber más. De verdad, no hace falta saber más.
Lo único, un detallito, ¿es una secuela, podríamos decir?
Sí, es una secuela del Nier original, un juego que salió en PlayStation 3 y Xbox 360, pero es completamente innecesario jugar a ese juego si quieres disfrutar de Nier Automata.
No hace falta, entonces, jugarlo.
No hace falta jugarlo, lo vas a disfrutar mucho más si ya has jugado al anterior, pero lo vas a disfrutar más en el sentido de que ya vienes predispuesto a que te gusten según qué cosas y conocerás algún que otro personaje. Pero es un juego que Juanma, de hecho, lo ha jugado sin haber jugado al Nier anterior y a la vista está que le ha encantado.
Sí, y yo creo que es incluso mejor porque el juego va descubriendo cosas del pasado y del presente, y yo creo que lo disfrutan más incluso sabiendo la precuela.
Sí, los que venimos jugando de la precuela conocemos algunos personajes y nos llevamos ese guiño por parte del juego, y los que no, pues os lleváis muchas sorpresas. Así que todo el mundo se lleva algo.
Sí.
Juanma, ¿qué nota le ponemos?
Yo le pondría también un 9,5, pero sabiendo los fallos que tiene gráficos y que podía haber sido incluso más largo, porque la verdad es que se te hace corto, yo le pondría un 9.
Pues yo me voy a mojar y le voy a poner un 10, porque de verdad no hay juegos que después de habérmelos terminado me dejen esa sensación de no poder parar de pensar en lo que he jugado y lo que he visto y lo que he disfrutado.
La verdad que sí.
Y hasta aquí el análisis. Pasamos a
Red Dead Redemption.
Arriba, arriba, arriba.
Vete para la derecha, para la derecha.
Triángulo, triángulo.
Círculo, hombre.
¿Pero qué hace? Vete para la derecha.
Círculo.
No puedo.
Habla con ese.
¿Qué es el círculo?
No puedo.
Vete para la derecha, para la derecha.
Círculo,
no, para la derecha.
Golpéale, dale al círculo.
Ya controlo yo, dejadme.
¡Usa X!
empezamos el análisis de uno de los juegos más esperados del año, un juego que está batiendo récords de venta, crítica y público son unánimes, Red Dead Redemption 2.
Muy bien, pues como sabemos, Red Dead Redemption es de la compañía de Rockstar, un juego de sandbox, que es la precuela del primero. Sucede unos 12 años antes del primer juego, entre el siglo XIX y el XX. Y bueno, ¿qué podemos decir? 17 millones de ventas en los primeros 8 días. Han hecho un país pequeñito de gente jugando a Red Dead. Y
un universo a caballo, nunca mejor dicho, entre el salvaje oeste, el avance de la civilización.
Sí.
Un tema que además era central en el primer Red Dead Redemption.
Y es el que también toca aquí, cómo se está acabando ya el salvaje oeste. Y está empezando ya, bueno, la civilización en Estados Unidos, el gobierno federal. Y se está imponiendo el Estado. Y quiere acabar pues con las bandas de forajidos, como por ejemplo la tuya. No puedo decir mucho más de la historia, porque sería un spoiler muy grande. ¿Y qué podemos decir? La historia, tú vas viendo cómo va evolucionando el personaje, ¿vale? Cómo va cambiando de opinión según le vayan pasando unas cosas u otras, en lo que también entra en juego lo que tú vayas decidiendo.
Ah, ¿es entonces un juego con poder, que tú tienes poder de decisión?
Sí, lo que no sé hasta qué punto eso tiene una importancia grande en el juego, porque solamente me lo he pasado una vez, no puedo opinar más. Y bueno, hay muchas opciones para poder escoger en las decisiones que tú vas tomando, aunque no sé si creo que el final puede ser básicamente el mismo, solo que con otro mensaje. Jugabilidad ha aumentado mucho la jugabilidad del primer juego, en la que todo tiene una acción, ¿vale? Todo, para todo tienes que hacer un movimiento, tienes que ocuparte de todo, de limpiar el caballo, de darle de comer tú mismo para no adelgazar.
Quizá una de las críticas que más se le ha hecho al juego es que precisamente ese altísimo nivel de realismo al principio hace que sea una experiencia particularmente dura.
Y al principio, y por lo menos para mí durante el desarrollo también, porque bueno, un pequeño fallo, le vamos a sacar, bueno, un pequeño gran fallo, es la ausencia casi total de viaje rápido. Los viajes rápidos están muy predispuestos, tienes que coger una diligencia o coger un tren y irte a una parada que ya está predefinida. Después de allí buscarte la vida. Y bueno, esto se traduce en que si no coges casi nunca las diligencias y los trenes, pues te pasas casi todo el juego montando a caballo, porque además el mapeado es muy extenso, y para ir de una parte a otra, de una punta a otra, te puedes pegar un buen rato.
Eso quería decir, siempre en la parte de los videojuegos siempre hay como una carrera por ver qué juego tiene el mapa más grande, pero el tamaño del mapa es irrelevante.
El tamaño importa,
irrelevante.
Esa es la pregunta.
Claro, es decir, realmente lo que importa aquí es, si realmente es tan grande, ¿cuánto tiempo tardas en recorrerlo? ¿Demasiado, quizás?
Demasiado, y más con lo que te he dicho de los viajes rápidos. De hecho, a ver, me he pasado el juego del todo, ¿no? Porque tiene un epílogo, y hay parte del mapa que aún no he visto.
O sea, que el juego es inconmensurable.
En tamaño es increíble. Necesita a lo mejor un poco más de... Es tan grande, tiene tanto detalle y realmente está tan detallado que te hace falta que pongan ahí algunas cositas más, ¿no? Unas misiones para ver esas esquinitas que no ves y no se te ocurre a ti ir andando.
Quizá, como este programa ya lo hemos mencionado tanto, se echan falta los viejos trucos que usaba en New Vegas para incitarte a visitar todos los rincones.
Sí. Se le hace falta ese toque de rol, digamos, ese toque de exploración. Es un juego que apunta un poco al rol, no me quiero referir a la gestión, a tener que preocuparte de muchos aspectos del personaje y del entorno, pero que le falta eso, le falta, como tú has dicho, o ordenadores como en el New Vegas, ¿no? Que te dice más o menos qué ha pasado ahí, ¿no? Una notita o algo, que sí que encuentras tus guiños, pero hace falta un poco más. También estoy hablando desde la perspectiva de que no lo he terminado del todo y me falta también mucho que ver.
¿Y quieres terminarlo del todo?
Sí. A la mitad de la historia hay un pequeño parón que no sabe si continúa la historia, si seguir con misiones secundarias, pero después ya se va animando más el tema. No puedo decir nada, ningún detalle. ¿Y qué más? Los gráficos.
Bueno, gráficos.
A ver, los gráficos. Hombre, son buenos. Esto suena ya a crítica, pero son buenos. Lo que pasa es que tampoco es lo mejor que he visto en mi vida. Los gráficos, en lo que sí destaca este juego son los detalles. Por ejemplo, si te pones de cara al sol, lo ves, se le ponen las orejas translúcidas, se le ve el rojo de dentro de, ¿sabes? O las manos. Si las pones al sol, ves el rojo que tienen las falanges de los dedos. El sudor del caballo, por ejemplo, cuando estás corriendo muy rápido por la nieve y paras, echa vapor. Ese tipo de cosas, ¿sabes?
O quizá el detalle que ha sido más
sí.
meme en internet.
El más comentado. El de los testículos del caballo, ¿no? Que se van inflando y desinflando según cambios de temperatura. Pues sí, es cierto. Lo digo yo. Lo he comprobado.
Un nivel de detallismo extremo que a mí personalmente sí. me recuerda un poco quizá a la expectación y al impacto que causó cuando jugamos por primera vez al Metal Gear Solid 2. Que también tenía muchísimos detallitos de ese estilo. Yo me acuerdo, por ejemplo, de que los casquillos de las balas tenían número de serie. Si te ponías en plan friki a mirar con el prismático, podías ver que efectivamente ahí había números de serie, o si tirabas los cubitos de hielo al suelo se derretían.
Exacto, sí, es verdad.
Esos pequeños detallitos, creo que en Rockstar han encontrado un heredero muy, muy legítimo.
Claro, ¿no? Y digamos que ahora mismo es la firma de Rockstar desde que sacó el cuarto GTA. Se han estado preocupando de eso.
El GTA V, ¿tú dirías que en producción sigue siendo más o menos lo mismo? O sea, me refiero, si está a la misma importancia tanto el Red Dead Redemption 2 como el GTA V.
Los dos son muy importantes, pero tienen importancias distintas, ¿vale? El GTA es un juego más, por decirlo fácil, comercial.
Más comercial.
¿Vale? El que se encarga más de recaudar dinero. Y este yo es el que veo que le han trabajado más el detalle.
Le han dedicado más cariño.
Sí, exacto. Sí, este es el que le han puesto el cariño. Y el otro no es que no carezca tanto de ellos. Lo que pasa es que es más un superventa, más, y se centra más en otros aspectos, en jugabilidad, por ejemplo, en meter muchos vehículos. Pero este se han centrado más en la historia, en la temática, en el ambiente.
Bueno, y señalar como detalle fundamental que el GTA V fue un juego originalmente lanzado para PlayStation 3 y Xbox 360. Un juego de la anterior generación. Este es el primer título de Rockstar realmente de la generación actual.
Sí, sí. Y, joder, se ha llevado unos cuantos años para lanzarlo. Pero bueno, claro, los mismos años que se han pasado desarrollándolo. Que también se ha hablado de la polémica de las 100 horas, ¿no? De
sí.
que cada, de que los empleados han estado trabajando las últimas semanas 100 horas a la semana.
Y varios medios han hablado. Kotaku, por ejemplo, publicó una entrevista sobre el tema, hablando de las condiciones laborales de Rockstar no son precisamente muy agradables.
Han salido todos de RDA con un crunch.
Pero viéndolo visto como juego, aislándonos de esta polémica, ha quedado un juego espectacular. Y sí. quería hacer una mención, ya que la tenemos aquí de fondo, una banda sonora también excelente.
Sí, acompaña también. Me ha recordado un poco a, no he jugado a Nier, no puedo comparar, pero sí, tiene su canción para cada momento. Tanto durante las secuencias como después, cuando vas a volver a la aldea o vas a irte a la ciudad, por el camino a lo mejor te ponen una canción que te da, como que te expresa un sentimiento con lo que ha ocurrido anteriormente.
Algo que también hacía con maestría, recuerdo en un par de escenas muy concretas del Red Dead Redemption original. No voy a entrar en detalles por si aquí
por si
queda alguno que no ha jugado, pero también recuerdo eso, esa maestría de marcar los tiempos con la música.
Sí, es perfecto. Eso es incluso uno de los detalles mejores que tiene. Otra cosa que también podríamos decir, vamos a decir una crítica. Pido aquí, por favor, a Rockstar, desde aquí, que haga algo con el cielo del juego, por favor. Porque el cielo nocturno del juego deja muchísimo que desear. Parece una cartulina.
¿En serio?
Sí, y es muy chocante, porque se han trabajado todos los detalles de todo lo que hay, pero el cielo, ahí el que trabajó en el cielo no echó las 100 horas semanales.
Ese era el becario.
Sí, ese era el nuevo.
Bueno, pues entonces nos quedamos con un aspecto técnico apabullante, una jugabilidad magnífica y muy mejorada, un aspecto sonoro envidiable, pero un cielo digno de un Belén viviente.
Ay, madre mía. La Play 3 mejor, para el cielo.
Madre mía. Bueno, pero crítica quizá un poco menor, buscando el detallismo.
Sí, claro.
Y bueno, yo no he jugado, no tengo medios para jugar por ahora, pero quería comentar que una cosa que a mí me ha fascinado ha sido el vídeo de un señor pescando tirando dinamita al río.
Sí,
bueno, es posible.
Sí, es posible, claro. Bueno, es posible eso y es posible que cruces a caballo el río y atropelles al pez y te lo puedes llevar.
Maravilloso.
El pez que pescas está ahí, no lo genera por azar cuando tiras la caña, está ahí.
Desde luego, con ese nivel de detalle ya solo me queda hacerte la gran pregunta.
A ver.
¿Qué puntuación le das?
Pues mira, pregunta muy difícil, teniendo en cuenta que todavía no lo he terminado del todo. Me pones en un aprieto. 8.5, 9. Me pondría más, pero bueno, esos pequeños detalles del cielo y de que tiene tanto detallismo que a veces se te hace pesado jugar, porque lo tienes que duchar, tienes que comer, lo tienes que afeitar, que pelar,
y sí,
que peinarlo.
Y supongo que siempre tendrás que tragarte, entre comillas,
la animación. Siempre. Y al final, poco sim se te hace cuando no estás jugando a los sim. Estás
claro.
Jugando a un juego de acción.
Quizá la parte del Tamagotchi hubiese sido un detalle hacerla opcional.
Sí. O más resumida.
Y una pregunta. ¿Cómo definirías al personaje? ¿Es igual de carismático que John Marston o...
Otra pregunta difícil. Cada personaje es distinto. Cada personaje también tiene un background distinto. Pero bueno, no sé si es que a mí, yo voy a hablar por el cariño también que le tengo al primer juego y al recuerdo de tantos años, que a lo mejor pues puede ser que me caiga un poco mejor John Marston. Pero bueno, es un buen personaje y lo que sí que tiene bien este personaje es que a él sí le ves un cambio en la actitud según va evolucionando el juego, que no lo ves tanto en John Marston. John Marston ya iba por el principio con lo que quería hacer y no le cambia demasiado la actitud.
Pues dejamos aquí a Rockstar, dejamos aquí Red Dead Redemption 2.
Y por favor, el cielo. El cielo.
Un parchecito,
urgente,
hombre.
Es urgente.
Que todavía están a tiempo y yo creo que un parchecillo por
sí.
Ahí cuando metan el modo multijugador
demasiado
no cuesta tanto.
Demasiado tiempo lo han dejado estar.
Pues nada, nos despedimos con ese mensaje a Rockstar. Rockstar, por favor, arréglanos el cielo.
El del juego, ¿eh? El del juego.
El del juego. Y nosotros pasamos ya a nuestra última sección.
Si quieres seguir escuchando las mejores noticias de videojuegos, tan solo Pulsa X, en Hispanidad Radio, todos los miércoles a las 9 de la noche.
Entramos en la última sección, la sección de despedida ya, donde queremos comentar las últimas novedades tanto de PlayStation Plus como de Humble Monthly Bundle. Empezamos por el del nombre impronunciable para PC.
Más,
básicamente un pack de videojuegos donde todos los meses te dan 6 juegos y te adelantan 2 para que sepas más o menos a qué te vas a encontrar, qué te vas a encontrar este mes en ese pack misterioso.
Pues este mes vamos a encontrar el Metal Gear Solid 5, tanto el Ground Zero como el Phantom Pain, y un segundo juego que es el Cities Skyline, ese simulador de construcción de rascacielos, por así decirlo, de ciudades, junto a su DLC After Dark.
Pues sobre Metal Gear Solid 5 creo que tenemos que decir algo en un futuro muy muy próximo, ¿verdad?
Sí, habrá análisis.
Habrá análisis la semana que viene. Un juegazo de Kojima que no vamos a hablar más de la cuenta. Y también queremos comentar los juegos del PlayStation Plus.
Sí, de los que aún están disponibles este mes, si te has suscrito por 50 euros al año.
Que eso no hace daño.
No, hombre.
Se paga solo.
Empezamos por Valve Storm Full Clip Edition, que es un juego de shooter.
Lo he jugado.
Muy, muy dinámico, la verdad.
Y muy repleto de insultos, creo que fue uno de los juegos que batió récord de cantidad de insultos en un videojuego.
Sí, tiene esa estética un poco badass, ¿no?
Yo me lo pasé muy bien con él, es un juego muy tontorrón, muy de jugar una vez y no jugar más.
Exacto,
pero
mientras que te lo juegas lo pasas bien, la verdad. Después tenemos otra novedad, que es el Yakuza Kiwami. Yo no puedo hablar mucho de este juego, creo saber que es un sandbox, pero no he jugado ninguna de las entregas.
Es un juego de rol con mayúsculas, en el que juegas el papel de el Yakuza más buena persona del universo, y son una saga de videojuegos maravillosos, de verdad. Y yo voy a hablar en la semana que viene del Yakuza 0, la precuela de este, sí, sí o sí.
Pues ya tenemos dos juegos para la semana que viene. Y también están los tres primeros que voy a decir son de PlayStation 4, el Flynn and Freckles. Que no. Lo único que he visto es que, bueno, es un juego de plataforma. Que, como decíamos antes, pues mira, hace falta, ¿no? Un poquitín de vidilla y de colorido a los videojuegos. Y bueno, pues ese, para el que tenga ganas de jugar algo de plataforma, una buena manera de echar el tiempo.
Viene en el pack.
Y por último, para PlayStation 4 también, pero cross con Vita, tenemos Burning Man at Sea, que sinceramente...
Ni idea. Ese también lo han dado en un Humble Bumble hace poco, pero no sé nada de él.
Y otro segundo juego, Roundabout, que también, sin decepcionar, ni idea.
Ah, pues ese sí lo conozco yo. Consiste en hacer, imagínate que manejas un coche, pero el coche va dando vueltas sobre sí mismo,
sí,
como si
que
fuera
va
un
derrapando.
Trompo.
Sí, vale, sí. Está haciendo trompos todo el camino y tú tienes que ir encajándolo por las esquinas.
Exacto,
¿no?
Es completamente absurdo, pero
sí,
tiene
bueno,
pinta de divertido.
Sí, bueno.
¿Y algún jueguecillo más que nos quede en el tintero?
No, ya está. Eso es lo que hay este mes para PlayStation Plus.
Pues hasta aquí con el PS Plus. Adri quiere hacer el último comentario.
El último comentario, dos lanzamientos esta semana, el cual es uno el Spyro, el remaster es de la saga de los tres juegos, y un segundo que es el Pokémon versión Eevee versión Pikachu, el Pokémon para Nintendo Switch, que sale el viernes.
Y que están también trabajando para el Medieval.
Pues dejamos el programa de hoy con estos lanzamientos nostálgicos. Hasta aquí este programa. Nos vemos la semana que viene con más videojuegos. Y no te olvides de Pulsar X.
Puedes seguir escuchándonos vía podcast en hispanidadradio.com. Pulsa X para salir.